Les damos la bienvenida al podcast número 114 de Crónicas Gumba. Los acompaña Víctor Dalos, me encuentran en @bdalos, y me acompaña
César Rivera, me consiguen en redes como @flagstat. Un saludo para todos.
Aprovechamos este podcast 114 para traer un juego que César tenía por ahí pendiente desde hace rato, y creo que pusimos hasta una... ¿cómo es un acertijo cuando uno pone una imagen así pixelada a ver si la gente lo adivina?
Pues no es más como un teaser, ajá, como un guiño
pero,
para ver si
lo
alguien podía...
a los 2 minutos, ¿no?
Sí. El juego que originalmente teníamos planeado, ese no lo descubrió nadie, a pesar de que ya habíamos dicho hace varios meses que era un futuro candidato de podcast, pero esta vez sí la cogieron de una.
Listo, ¿y de qué juego vamos a hablar?
Vamos a hablar de WWE 2K Battlegrounds.
¿Qué nos quedamos escuchando?
Vamos a escuchar una canción que se llama el Mexico Theme.
WWE Battlegrounds. Este es un 2K Battlegrounds.
Ahí me lo está... Exacto. Sí, WWE sí, Battlegrounds es otro juego que salió en la era del PlayStation 3 a principios. Este hay que ponerle el 2K porque si no es otro título diferente.
Ok, y de hecho aquí este tema 2K es importante porque precisamente 2K tiene dentro de sus licencias estas grandes de lucha libre y no ha tenido muy buenos resultados con los últimos juegos que ha sacado. Entonces se tomó un tiempo y en lugar de traer sus juegos principales nos trajo este de alguna manera, ¿qué lo llamamos? ¿Un spin-off?
Sí, podríamos decir que es un spin-off.
Listo. Yo jugaba muchísimo juegos de lucha libre en Nintendo 64 y después por allá en Play o bueno, ya la Xbox viejita, la primera, pues. Este juego me gustó, me llamó mucho la atención porque lo anunciaron, yo creo que lo vi en un Nintendo Direct y me pareció muy entretenida la propuesta, pero al final pues lo dejé pasar. ¿Qué nos cuentas de este tema de la licencia? No nos vas a hablar de la historia de la WWE porque ahí hay años y años y hay expertos al respecto.
Bueno, primero les voy a hacer un resumen, así como lo básico. Este juego WWE 2K Battlegrounds salió para Android, iOS, Nintendo Switch, Google Stadia, PlayStation 4 y Xbox One el 18 de septiembre del 2020. Este es un título de lucha libre con personajes caricaturizados que fue desarrollado por una empresa que es poco conocida por el nombre, pero en realidad desarrolla muchísimos juegos porque tiene muchos estudios internamente, que se llama Saber Interactive, y fue publicado, como mencionó Víctor, por 2K Sports para reemplazar el lanzamiento de WWE 2K21, o sea, el WWE 2021, el que ustedes saben que siempre los juegos salen, el del año siguiente sale en el mes como a finales del año anterior, y esto sucedió debido a las terribles críticas de la entrega inmediatamente anterior, que fue WWE 2K20. ¿De qué les quiero hablar? Les quiero hablar precisamente del tema de la licencia, de cómo terminamos con un juego tan malo en WWE 2021 o 2K21. ¿Por qué terminó ese siendo, perdón, el 2020, por qué terminó siendo tan terrible y por qué pues la empresa decidió salir adelante con este spin-off, por así decirlo? Bueno, empecemos hablando un poquito del negocio. Si escucharon nuestro podcast 89, cuarta parte, que dedicamos a Acclaim Entertainment, ya de pronto saben o estarán enterados que a principios de los años 2000, ellos eran los dueños de la licencia de WWE y lanzaban juegos prácticamente anual. Esos competían con los juegos de THQ que mencionó Víctor, que normalmente salían para el Nintendo 64, entonces estaban las dos franquicias. Acclaim sacaba sus juegos normalmente para PlayStation y THQ sacaba juegos para el Nintendo 64. Ahí está el NWO versus WCW. Bueno, hay varios títulos, WWF No Mercy, muchísimos juegos muy interesantes. Eso fue a principios de los años 2000. Eso se acabó precisamente justo en el año 2000 porque THQ se quedó con toda la franquicia y de la mano de Yuke, que es un desarrollador japonés, empezaron a producir títulos sin ningún tipo de competencia. Es decir, ellos eran los únicos dueños, amos y señores de la licencia. Cuando THQ se declaró en bancarrota por allá en el 2012, 2K Sports, que es una de las subsidiarias grandes de 2K, hizo un acuerdo con la WWE para producir sus juegos por 5 años. Y lo que hizo fue que contrató nuevamente los servicios de Jux para que hiciera de desarrollador. El primer título que lanzaron bajo esa nueva acuerdo de licencia fue WWE 2K14. Y para complementar el desarrollo, porque pues ya estamos hablando de que estamos empezando a hacer saltos generacionales, recibieron apoyo de parte de Visual Concepts, una empresa interna de 2K que hace juegos de deportes para ellos, normalmente los de la saga de básquetbol. Los resultados fueron satisfactorios para ambas partes, tanto 2K hizo dinero como la WWE hizo dinero. Entonces, tras esos 5 años de buenos resultados, decidieron renovar el contrato por un periodo de tiempo sin determinar. Estuve tratando de buscar información de, oiga, la primer contrato fue por 5 años y el nuevo, y en ninguna parte encontré. Pero lo que sí se sabe del contrato es que hay algunas cláusulas específicas definidas dentro del mismo. Una de esas es que 2K debe lanzar un juego de la franquicia al año. Y que hay temas como que las entradas de los luchadores al cuadrilátero deben ser aprobadas directamente por la WWE para que se sientan auténticas respecto al show que ellos montan de lucha libre. En 2017 y 2018, todos los títulos de 2K Sports empezaron a recibir duras críticas por el uso excesivo de microtransacciones y cajas de botín, esos loot box que uno destapa y que pueden salirle cosas al azar. Los de WWE tenían algunos problemas también de rendimiento y un porcentaje relativamente alto de bugs. Esos fueron como 2017 y 2018. Pero la verdad, el acabó se vino en el 2019. Jux, que era la empresa que llevaba más de 20 años trabajando en la franquicia, anunció a principios de ese año que le gustaría trabajar en otros proyectos. Esos otros proyectos incluían un juego de lucha libre japonesa que compitiera con los títulos de la WWE. En agosto de ese año, y faltando solamente 2 meses para la salida de la versión 2K20, 2K Sports anunció que ya no trabajaba más con Jux y que el desarrollo del título pasó por completo a manos de Visual Concept. Como se podrán imaginar, y Víctor, que tiene experiencia en temas de proyectos, que le entreguen a uno un proyecto cuando faltan 2 meses para que se acabe.
Ah, eso es muy bueno.
Eso es lo
Se
mejor que le
supone que
puedes hacer a
va
uno.
avanzando muy bien.
Sí, entonces pues le hicieron la entrega del motor, como quien dice, oiga, listo, sí, esto es de 2K, tome, aquí está. Pero pues eso es que le entreguen a uno un apartamento nuevo y lo pongan, bueno, ahora hay que preparar una cena de un chef. Entonces, ¿cómo haces una cena de chef? No, ni siquiera sé dónde están las ollas, cómo se prende este fogón, qué hago por la nevera, en dónde me guardan las papas, dónde van las carnes, dónde están metiendo las. No, pues uno pues empieza a cocinar con lo que va encontrando, pero no necesariamente logra el mejor resultado. Y como les comentaba, estaba esa cláusula dentro del contrato que decía que ellos tenían que lanzar un juego por año. Entonces, 2K no estaba dispuesta a retrasar la salida. El título finalmente salió en octubre en un estado de verdad deplorable, o sea, de lo peor, con demasiados bugs que si ustedes hacen una búsqueda en YouTube de las debugs de ese juego, WWE 2K20, se van a dar cuenta que eso es terrible, problemas de colisiones, problemas con las figuras, los personajes, clipping, todos los errores que ustedes quieran imaginarse, ahí están, todos. Y Visual Concepts ajustó varias cosas en un parche grande que hizo en noviembre, pero no podían gastar demasiado tiempo en la franquicia porque necesitaban lanzar otro juego el año siguiente. Incluso hay un bug memorable, que es que el primero de enero del año 2020 la gente no podía conectarse a jugar WWE 2K20 porque había un bug que al saltar el año se reseteaban unas cosas y no le dejaba a usted arrancar el juego. Y ese es, pues, es un día de presentación. Finalmente, pues lo que hicieron es que se sentaron en la mesa la gente de 2K, se sentó en la mesa la WWE y la gente de Visual Concepts y dijeron: no hay forma de que arreglemos este despelote en un solo año, en los 10 meses que tenemos para desarrollar el siguiente título. Pero como todavía tenían ese contrato ahí sobre la mesa, lo que hicieron fue que acordaron que en lugar de lanzar su juego normal de simulación con ciertas características, fueron a buscar la ayuda de Saber Interactive para desarrollar este 2K Battlegrounds, y con eso fue que salieron adelante con los temas contractuales.
Entonces este reemplaza ese juego anual de alguna manera, pero aprovechando, digamos, que otro desarrollador y otra jugabilidad, por decirlo de alguna manera, menos realista.
Sí, y algo que pudieran tener listo en menos tiempo. Ellos lo que hicieron, los de Saber Interactive, lo que hicieron fue: oiga, nosotros ya hicimos un juego de Battlegrounds de básquetbol, entonces pues ya tenemos un motor base para un estilo de gráficos especiales, reutilicemos eso y corramos a ver si alcanzamos a tener el juego listo. Y pues sí, alcanzaron a tener algo listo.
Ahora sí, hablemos un poquito de ese algo. Yo he tenido oportunidad de ver por allí algunos, pues como he tenido oportunidad de jugar varios juegos de lucha libre, y de hecho fui fanático durante los 90, ya le perdí la pista un poquito después, apenas ahora estoy como retomando ese gusto de ver lucha libre. Siempre ha sido muy teatral, por decirlo de alguna manera. Pero por allá en los 2000, inicios, se empezaron a montar unas historias de peleas, de que este le quita la esposa al otro, y eran más telenovelas que lucha libre. ¿Tenemos una historia aquí así más o menos por ese lado?
Pues sí tenemos una historia, pero digamos que no es del mismo nivel de los juegos anteriores. Efectivamente, como menciona Víctor, los últimos juegos de WWE tienen un modo de campaña en el que uno normalmente crea un luchador y se mete uno en su telenovela. Yo recuerdo cuando jugué uno de los SmackDowns por allá por la época del 360, eso le programaban a uno luchas, entonces usted tenía que estar disponible para esa fecha y eso, bueno, eso es el tema de la campaña, era algo muy muy elaborado. Pero este juego pues no tiene así una historia tan profunda. Sí hay una campaña, y esencialmente lo que hacen es que utilizan al personaje Stone Cold Steve Austin, lo encargan de reclutar nuevo talento. Y él viaja a diversos sitios a conocer luchadores a los que enfrenta veteranos de la WWE para pues mostrar qué tal son sus capacidades. Y luego reunirlos y ofrecerles un contrato de la liga. ¿Cómo se cuenta esta historia? Y es uno de los puntos pues intermedios del juego. Y es que lo cuentan como un cómic. Entonces hay un panel de cómic con sus diferentes divisiones, y entonces muestran a Steve Austin llegando a diferentes áreas y conociendo a los personajes, y los personajes ya tienen sus propios, digamos, rivales dentro de ese sitio, y van llegando a los personajes, los conocidos, los veteranos de la liga, a retarlos, y les tengo una pelea especial, y etcétera, etcétera. Pero pues no es nada del otro mundo, no utilizan el motor gráfico del juego, fue una caricatura, el cómic es de calidad media, a veces se ve bien, a veces se ve como que hay paneles que les hicieron a la carrera, no hay ningún tipo de voces, no hay ningún tipo de diálogos, es todo leídito, Y los personajes son nuevos, o sea, son completamente nuevos. Son 6 peleadores diferentes que tienen diferentes estilos de combate y personalidades muy planas. O sea, básico del mundo.
O sea, yo tengo la licencia, pero no los uso en la historia.
Sí, exacto. La idea es que, oiga, estoy haciendo algo nuevo y los personajes grandes lo que hacen es como personaje invitado, eso que usted tiene una serie.
Hacen cameos, sí.
Pues cameos no, son los contrincantes de cada una de las luchas. Pero, por ejemplo, cada personaje tiene, no sé, 5 fragmentos de historia. Entonces, en la primera tienen un enemigo local, en la segunda entonces llega alguien a acompañarlos, en la siguiente aparece otro luchador de la WWE para hacer de rival, luego entonces hay un torneo de parejas y el que ya contra el que peleamos y se volvió nuestro amigo, ahora, bueno, hay cositas por el estilo, pero no, los personajes de la campaña, los que nosotros controlamos, son nuevos y son lo más plano y básico que usted se pueda imaginar. O sea, está el malandro y el malandro es el malandro y no tiene ninguna otra personalidad excepto ser el malandro. Y el otro problema que tiene,
como cómic muy amateur o caricatura muy muy vieja.
Sí, exacto, como que, oiga, tenemos que enseñarle a la gente cómo se juega esto y la mejor forma es crear un personaje unidimensional para cada tipo de estilo de pelea. Ahorita les voy a explicar un poquito más de esos estilos. El otro problema es que es una historia que es muy corta y pues es como un tutorial como con relleno para que uno se acostumbre a los diferentes estilos de pelea. Entonces es realmente bastante, bastante, bastante flojita la campaña. Comparada, pues, si tenemos en cuenta que precisamente los modos de campaña de este tipo de juegos normalmente son mucho más robustos.
Ok. Entonces, así pasamos por una historia, pero ¿es obligatoria? ¿Tengo que jugarla para
no hay
sacar
que jugar
otro
nada.
Modo de juego o algo, no?
No, no hay que jugar nada de nada. Usted puede irse a jugar la campaña o puede simplemente pelear lo que usted quiera.
Listo, entonces ya más o menos sabiendo que la historia no nos afecta mucho, vámonos entonces a ver esto cómo se juega, qué otros modos de juego tiene y cumple como juego deportivo o como juego arcade.
Bueno, primero, pues sí, hacer esa diferenciación. Este no es un juego como los títulos anteriores que se enfocaban en la simulación, es decir, hacer las peleas lo más realistas posibles, sino que este tiene la idea de crear algo más pensado en los arcades, en ese estilo de gameplay rápido, algo que todo el mundo puede disfrutar, y en cierta medida lo logran. El problema es que, pues, primero que todo, cualquier persona podría coger este juego y jugarlo un rato. Es decir, no se necesitan grandes niveles de conocimiento acerca ni de la lucha libre ni de los controles, porque aquí simplificaron mucho los controles con respecto a otros juegos. Entonces buscan que los botones sean claros, entonces hay uno de golpes, hay uno de patadas, hay uno de agarres, hay uno de bloqueos y ya. Adicional a eso hay una barra de energía que nos dice qué tan cerca estamos de perder ante una llave o un cubrimiento, y hay una segunda barra de poder que nos permite realizar movimientos especiales o contrarrestar agarres de los oponentes si presionamos los botones adecuados cuando ellos nos hacen el agarre. Entonces eso es como una barra como de furia. Entonces si llenamos esa barra podemos utilizar el poder especial, o si preferimos, pues si ellos nos hacen una llave, nosotros podemos contrarrestarla para no perder tanta energía. ¿Qué más hay que destacar? Bueno, les decía que en el modo historia o en el modo de campaña hay 6 peleadores, y es porque aquí hay 6 arquetipos de luchador. Están los poderosos que hacen mucho daño, pero son lentos, los luchadores que se especializan en dar golpes, los técnicos que son muy buenos con haciendo agarres y llaves, los voladores que son rápidos y utilizan mucho el cuadrilátero y las cuerdas para cambiar su estrategia, y los personajes balanceados que hacen de todo, pero pues no sobresalen absolutamente nada. El problema real es que todos los personajes que comparten arquetipo tienen prácticamente los mismos movimientos. O sea, si yo cojo un powerhouse, que es los más poderosos, todos los powerhouse del juego tienen los mismos agarres, los mismos golpes, las mismas habilidades, los mismos, todo igualito. Entonces es como si, a pesar de que...
sin importar que sean estos personajes icónicos que normalmente tienen sus golpes, tipos de machetazos, tipos de agarres.
Sin importar eso. Esos personajes especiales lo que tienen es que al llenar la barra y al hacer su poder especial es diferente.
Pero ahí eso es más estético, es solamente que cambia...
todo lo demás se comparte.
O sea, no cambia la jugabilidad,
sí,
solo
exacto.
Que se ve un agarre diferente.
Exacto, se ve un especial diferente. De eso puede tener algunos pequeños cambios en la jugabilidad, en el sentido de que pues hay agarres que lo lanzan a uno por encima de las cuerdas y cosas por el estilo. Entonces, esos especiales pueden tener algo de impacto, pero realmente es muy poquito. Y ese es el tema. Tengo 6 arquetipos y todos los personajes quedan dentro de esos 6 arquetipos. Entonces, si yo juego con un powerhouse, puedo jugar con uno o con cualquiera de los powerhouses que vienen en el juego y todos se manejan exactamente iguales. Entonces, a pesar de que hay muchos personajes, realmente se sienten muy poquitos porque son muy... La variedad entre ellas, las diferencias entre ellos son muy pequeñas. ¿Qué más les puedo mencionar? Bueno, también hay unos poderes especiales, que esos se activan a voluntad, y esos permiten, son como habilidades extra, que ese es el punto más arcade del juego, y es que esas habilidades nos permiten recuperar vida, hacer nuestros ataques inbloqueables por un periodo de tiempo. Entonces uno decide si ir acumulando esa energía y lo puede subir a diferentes niveles. Entonces si yo lo utilizo al principio, ya con eso puede jugar un poquito la estrategia, pero pues tampoco hay muchísima variedad. Y esos poderes especiales vienen unos poquitos desbloqueados, pero los otros hay que desbloquearlos en el modo de campaña o hay que y para mejorarlos hay que gastar puntos de dinero del juego. Entonces, en el mismo modo de campaña, cada vez que usted gana una pelea, le dan una cierta cantidad de puntos. Entonces, usted primero hay que buscar las peleas correctas para desbloquear las habilidades, y una vez desbloqueadas las habilidades, necesita una cierta cantidad de puntos para mejorar ese personaje.
¿Y eso todo se gana en el juego o da la opción también de comprar y qué tanto obliga a pagar con dinero real?
Y sí. Ya le voy a dedicar un poquito más de tiempo a las microtransacciones, pero sí, se puede comprar. Por ejemplo, todas las habilidades, todos los poderes especiales, yo los compré todo con dinero del juego. Pero, pues, hay sus salvedades, porque es que esos son solamente las habilidades especiales. ¿Listo? Por eso, más adelante tengo un capítulo para el tema de las microtransacciones. Otro tema importante dentro del juego es que pues dentro del título está el Battlegrounds, y ese Battlegrounds o arenas de lucha no es de adorno, o sea, el nombre del título no es porque sí. Y es que los campos de batalla tienen algún elemento interactivo al que debemos sacarle provecho para vencer rápidamente a los oponentes. Entonces yo al principio les colocaba el tema de México. Si yo juego en la arena de México y me voy a un sitio específico por fuera del cuadrilátero, puedo sacar un control remoto que maneja una cabra mecánica que golpea durísimo a los oponentes. Entonces, yo tengo la posibilidad de utilizar eso y mis oponentes lo que pueden hacer es correr mientras tanto por fuera del cuadrilátero o esquiva, tratando de huir de mi arma especial. Hay una arena en la que yo puedo coger a mi oponente y lanzárselo a un cocodrilo, y el cocodrilo lo masca como 3 o 4 veces antes de escupirlo, entonces eso le hace daño adicional. Hay otra donde puedo montarme en un helicóptero y lanzarme desde muy alto y destruir la arena o caerle específicamente a un oponente y que le hace muchísimo daño, y cosas por el estilo. Entonces, digamos que las arenas tienen algún elemento de interactividad, el problema es que tampoco son muchas. ¿Qué hay? Bueno, también hay opciones, varias opciones de combate. Está el 1 versus 1, 2 versus 2, todos contra todos, todos contra todos de A3, todos contra todos de A4. Royal Rumble, que si no están familiarizados con ese modo, es una eliminación. Entran 4 luchadores al cuadrilátero y a medida que vamos eliminando cada uno de los personajes va entrando otro que lo reemplaza hasta que queda el último peleador en la batalla. Hay un modo de jaula en lo que necesitamos conseguir una cierta cantidad de dinero de la jaula antes de poder escapar de la misma. Y pues también se pueden jugar con algunas reglas básicas, cuánto tiempo se puede permanecer afuera del cuadrilátero, si eso lo puedes calificar o no, cosas por el estilo. Lo que no hay es muchas variedades del modo de juego, es decir, pues además de la campaña, que ya les dije que es bastante corta y no muy entretenida, tenemos la opción de crear un personaje y esa opción que se llama el Personalized Challenge. Lo que hace es que con ese personaje que creé, me dan un árbol de peleas y peleas y peleas en los que voy ganando dinero del juego, pero no tiene ningún objetivo real. Es como, oiga, sí, quiero jugar bastante con mi personaje creado. ¡Hurra! Entonces lo que hace uno es conseguir dinero del juego con eso e ir comprándole la mayor cantidad de habilidades posible. ¿Para qué sirven todas esas habilidades? Pues para de pronto conseguir algún reto del otro lado, pero no tiene nada del otro mundo. Es más como para llevar un personaje desbalanceado al modo de juego en línea, pero no tiene ninguna otra recompensa más que hacer eso.
Ahora que mencionas el modo de pelea en línea y llevar un personaje desbalanceado, ¿lo pudiste probar?
Sí, pero no lo jugué mucho porque la verdad no es tan entretenido. O sea, cuando uno juega en línea, las peleas se vuelven muy largas porque como el título es fácil, es cuestión de mantener la barra de ira más o menos cargada y a medida que a uno le van haciendo ataques, pues usted los contrarresta y entonces usted hace ataques y él los contrarresta y usted hace ataques y los contrarresta y él hace ataques y usted los contrarresta. Entonces, mientras usted tenga barra de energía, es contraataque, reverso, versus reverso, versus reverso, versus reverso, versus reverso, versus reverso. Si las peleas duran un montón de tiempo. Entonces, no es así como muy, muy entretenido. De pronto, lo que sí no logré probar fue un modo como de varios jugadores, así un todos contra todos o un dos contra dos. No, lo alcancé a probar, solamente un par de peleas uno contra uno. Y la verdad, tienen ese problema, que como lo simplificaron bastante, las personas que están jugando en este momento, que todavía juegan esto, pues primero no son tantas. Y segundo, tienen el problema pues que son personas con experiencia y como es relativamente fácil controlar el juego, pues se vuelve eso una pelea de counter versus counter contra counter contra otro counter. Yo no tuve problemas con la conexión, pero lo que les digo, jugué poco y entiendo que el juego cuando se lanzó sí tenía bastantes problemas de que la gente se desconectaba de los servidores con alguna frecuencia, se caían las peleas, pero eso se fue solucionando poco a poco a medida que se estabilizaron y me imagino que también a medida que bajó el número de personas jugando de manera frecuente. ¿Qué más hay? Hay eventos diarios y semanales, esos sirven para conseguir dinero del juego. Esos se pueden usar para comprar nuevos personajes o cosméticos para el personaje personalizado que nosotros creamos. Y hay un montón, y ahí es donde entran las microtransacciones. Hay cualquier cantidad de personajes y cada personaje tiene muchísimos trajes y además de eso yo puedo comprarle celebraciones y accesorios para mi personaje especial y cinturones y pantalones y zapatos y caras y peinados y cualquier cantidad de cosas que usted se imagine y personajes especiales, todos los que usted se imagine. De hecho, el juego tiene... Se calcula que más o menos el contenido del juego que viene originalmente es como un 30% de todo lo que hay disponible para comprar. O sea, lo que usted viene el juego desbloqueado son como 16 personajes de los clásicos de la lucha libre y todo lo demás es desbloqueable. Todo lo demás es desbloqueable y hay muchísimo. Entonces, técnicamente no hay que utilizar la tarjeta de crédito nunca. Pero si usted no se concentra en unas poquitas cosas, la cantidad es tan grande y tan abrumadora. Si usted tiene un personaje favorito y quiere desbloquearlo rápidamente, pues puede ponerse a jugar, hacer los eventos diarios, hacer los eventos semanales, o pasar por caja y meterse la mano al bolsillo y pagar por el personaje que usted quiere con el traje que usted quiere. Entonces, hay muchísimas,
Suena como una de
muchísimas.
esas pesadillas para la gente que le gusta recolectar y coleccionar todo.
Es un dolor de cabeza, o sea, y es más que para el que le gusta coleccionar todo, porque afortunadamente no hay trofeos relacionados con ese tipo de colecciones. Lo único que le piden a uno es que que compre todos los poderes especiales. Pero pues esos son relativamente pocos y efectivamente pasándose usted la campaña los recoge prácticamente todos. Pero si por ejemplo usted es un aficionado a la lucha libre, de eso que le gustan muchísimos personajes y este juego tiene mucha historia, o sea, no son solamente peleadores nuevos, también vienen peleadores retro de los de la época de los 90s que fueron muy famosos. Entonces, pues si usted quiere gastar dinero ahí hay todo lo que usted se imagine. Entonces, ese es el problema. Se siente que viene muy, o sea, viene con muy poquito desbloqueado. Y a pesar de que existen formas de desbloquear lo otro con el sudor de su frente, hay que sudar demasiado. Y muchas personas precisamente van a terminar pasando por caja. Aquí en la jugabilidad vale la pena mencionar un error que afortunadamente ya no existe, pero que cuando se lanzó el juego tenía un bug o un glitch que hacía prácticamente imposible pasar el modo de Battle Royale. Porque en el modo de Battle Royale a uno lo eliminan cuando lo sacan del cuadrilátero. Aquí había un bug que lo ponía, si usted lanzaba al oponente en cierta posición, él automáticamente lo sacaba a usted del ring. Y ese sí estaba presente. Y hasta ahí el tema de jugabilidad.
Bien, pero ya nos adelantaste un poquito ese tema con los trajes, con los personajes. El estilo estético ya nos habías adelantado también un poco que pues se aleja del estilo realista y se viene algo un poquito más cómico, más ¿cómo se definiría esto? ¿Chibi? Tal vez no, es
no,
deformado,
eso no alcanza a ser
sí, pero
chibi, súper deformado. Esa es la característica. El digamos que las proporciones de una persona normal son que la cabeza es un octavo del total de su cuerpo. Un estilo chibi llega a ser la cabeza de un tercio o un cuarto del total de su cuerpo. Este está en intermedio, estos son súper deformados. Es que la cabeza mide entre 5 y 6 veces el tamaño de un cuerpo. Si quieren hacerse una idea de cómo funcionaría, digamos que con otra franquicia, es como el tema de los Teen Titans. Si usted ve las películas animadas de DC Comics, los Teen Titans tienen proporciones realistas. Si ustedes vieron la caricatura de Teen Titans de los 2000, esos eran súper deformados. Y si ven los Teen Titans Go, esos son animación chibi. Entonces este está en el rango intermedio. En cierta medida tratan de imitar a los peleadores, pero pues las proporciones son extrañas, son caricaturescas, son exageradas. No es un estilo muy común y hay que acostumbrarse un poco, pero digamos que no desentona del todo con lo que está sucediendo y con toda la ambientación del juego. Las arenas son pocas, como les mencionaba, y relativamente simples, con números limitados de espectadores. De esos de que la arena y con graderías gigantescas, no, es más como una invitación. Invité a unos amigos a un toque, entonces están unos poquitos ahí en las graderías. Hay pocos efectos. Las entradas de los personajes también se repiten mucho, reciclaron bastante en ese aspecto, porque lo que les decía, 2K, perdón, no 2K, WWE tiene que aprobar la entrada de cada uno de los peleadores. Entonces lo que hicieron fue como simplificarlas para que no tuvieran problemas y pudieran sacar eso más adelante. Hay unos personajes que les mantienen sus entradas icónicas porque pues son importantísimas dentro del personaje, pero muchos simplemente, bueno, y este es de este estilo, entonces reutilizamos este tipo de cosas. ¿Qué otros temas encontré? El rendimiento es muy, muy, muy pobre. Yo estaba impresionado.
Con todo y que le redujeron las especificaciones técnicas, no logran hacer un juego fluido, que era precisamente una de las cosas que más le criticaban a los otros.
Sí, este juego se siente mucho más fluido que otros títulos que he visto, pero por alguna extraña razón todavía tiene bastantes bugs y ralentizaciones exageradas que uno no tiene ni idea. O sea, yo le digo, venga, esto corre en un Android, esto corre en iOS, y yo con mi PS4 Pro habían escenas en que el juego se ponía en cámara lenta y se quedaba pegado, es más como un error de programación que un problema de capacidad realmente, porque el tema es, por ejemplo, hay golpes especiales, pues uno, digamos que el cuadrilátero es todo, se ve siempre como de perspectiva isométrica, un grado de 40, un ángulo de 45 grados, para que se vea toda el área, y pues alejan y acercan la cámara en la medida de lo que esté sucediendo. Pero cuando yo hago poderes especiales, hacen acercamientos y ponen cámara lenta para que se vea todo más espectacular, y los movimientos son mucho más exagerados, saltan como 4 veces su altura y digamos que lo tratan de ser más vistoso. Pero esas ralentizaciones que esa cámara lenta que ponen en esos movimientos especiales, como que se queda pegada, y a veces en movimientos que no son especiales se mueven en cámara lenta, y uno dice, pero ¿por qué sigo en cámara lenta si eso ya pasó? Ahí también hay algunos problemas de clipping, entonces termina uno con un brazo metido donde no es, pero digamos que son muchos menores que en otros juegos de la misma franquicia, y pues sé que han eliminado algunos, pero todavía quedan bastantes y ya no van a arreglar.
Contabas aparte que había muchos skins, había varios de esos personajes. Desafortunadamente entiendo yo que mucho del trabajo de desbloquear a esos personajes famosos no se ve tan recompensado porque es solo un tema estético. Por lo menos eso sí se ve bien, o sea, sí se diferencian bien
Sí, cada luchador precisamente por su estilo visual tiene pues esas características, esos rangos exagerados, entonces uno dice, venga, estoy viendo el Undertaker y pues ahí está el Undertaker. Ahora, si yo quiero el traje, mi traje favorito del Undertaker, digamos que el Undertaker viene dentro del juego, pero si yo quiero mi traje favorito, él tiene tres trajes alternativos y cada uno vale una cierta cantidad de dinero del juego, entonces yo puedo ir, sudar, hacer el grinding necesario para comprar el traje que yo quiero, o también puede pasar y comprarle este. Pero pues sí, esos son elementos meramente estéticos. Lo que sí hay es muchos peleadores bloqueados, y pues yo no soy lo suficientemente fanático de la lucha libre como para decir, ah, sí, mi favorito estaba, o hacía falta yo.
Y ese tema de navegar el juego o cuando se ven varios al mismo tiempo, yo recuerdo que algunos de los juegos en Xbox, por ejemplo, tenían algunos problemas cuando había muchos personajes al tiempo moviéndose o las ambientaciones, porque cuando había estos escenarios Rumble, no, nos ponían en, qué sé yo, en un garaje o cosas así. ¿Eso pasa aquí?
No, no tiene ningún problema en ese sentido, precisamente porque es que por eso digo, tiene que haber algún error de programación para que eso se ponga lento, porque en los momentos en que se pone lento no está pasando nada especial. Y en momentos que uno diría, oiga, aquí de pronto el juego podría estar sufriendo porque si hay muchos peleadores o cosas por el estilo, no, el juego va lo más de tranquilo, lo más de calmado, precisamente por ese estilo visual simplificado.
Entonces pasemos al apartado sonoro. ¿Cómo estamos de comentaristas?
Bastante repetitivos. No sé si son veteranos de la franquicia, pero son las únicas voces que hay dentro del juego. Se repiten muchos los diálogos, o sea, como que no grabaron muchas, muchas líneas. Entonces hay bastante repetición, pero pues tratan de hacer lo suyo con líneas que pues normalmente son bien apreciadas y ah sí, el reverso y algo por el estilo, pero no hay nada mucho que destacar en ese aspecto. Lo que les comentaba, los diálogos son inexistentes, o sea, los peleadores realmente no hablan nunca, si acaso gruñen de vez en cuando. Y lo que sí vale la pena destacar es que gracias a la licencia de la WWE se trajeron mucha música licenciada para las entradas, para las canciones que representan cada peleador. Es bastante, bastante entretenido en ese aspecto y es la parte como más auténtica con respecto al juego y a otros títulos de la franquicia.
Ok. ¿Qué escuchamos entonces ahora para pasar ya a nuestro resumen?
Precisamente, hablando de la música y de los temas de licenciamiento, ojalá no tengamos problemas con los algoritmos. Vamos a quedarnos escuchando un título que se llama Glory, de una banda que se llama The Score.
WWE 2K Battlegrounds es un juego de lucha libre que optó por una línea arcade caricaturesca y que nos trae a todas las leyendas de la lucha libre de esta franquicia en duelos pues dispares. Nos comentaba César que tiene pues varios puntos que le parecieron o que quedaron algo cojos, como el tema de la poca variación entre personajes, pero ¿qué fue lo que más le gustó? ¿Qué es lo que rescata de este juego?
Bueno, hay dos cosas y media, por así decirlo, que son los elementos buenos. Los buenos, por ejemplo, uno de los puntos es que es amigable con el jugador. Se puede empezar a disfrutar de inmediato. Es decir, usted puede jugarlo esto con veteranos o con novatos. Igual pueden coger el control y lanzar golpes, hacer agarres y hacer movimientos especiales muy fácilmente. Entonces es muy amigable con el jugador novato y eso es algo que vale la pena destacar. Otro elemento que me gustó, que es bastante positivo, es todo el tema de la música. Y es que la música, pues todo el tema del licenciamiento, entonces es característica de cada uno de los personajes. Y incluso la canción que alcanzaron a escuchar me parece muy muy acertada, es una de las mejores selecciones de modos y de personajes que yo haya escuchado en un juego de hace mucho rato. Y un tema que es bueno, o a mí personalmente me pareció bueno, pero digamos que requiere algo de un cambio de paradigma mental, es todo el tema del diseño visual de los personajes. Ese estilo super deformado no es para todos, pero se me hace que funciona bien con esa temática de que sea amigable para todo el público.
Ok, entonces ahora sí vamos a esos aspectos negativos.
Listo, de esos vale la pena destacar entonces. Primero, como ya les mencioné, los personajes son casi idénticos dentro de su prototipo. Entonces eso hace que, a pesar de que haya muchos personajes, las diferencias sean insignificantes. Si usted escoge un peleador técnico, prácticamente todos los peleadores técnicos son igualitos. Entonces, ¿qué es lo que usted busca? Pues que tengan las estadísticas un poquito más altas. Entonces, el mejor técnico disponible, que puede ser Rey Mysterio Jr., pues entonces vámonos por Rey Mysterio Jr. en lugar de ponernos a probar los otros técnicos que vienen desbloqueados, porque pues sé que van a funcionar más o menos igual y lo único que cambia es el poder especial. Entonces, eso es detrimento. Otro aspecto negativo es que hay muy poquito contenido desbloqueado. Y si hay demasiadas microtransacciones, o sea, es lo que viene de base, es muy muy poquito y hay demasiadas cosas para comprar y el juego no tiene, digamos, que el suficiente contenido para respaldar que yo lo juegue lo suficiente como para ponerme a desbloquear cosas adicionales. Entonces yo me fui por lo básico, desbloquear los poderes especiales, mejorarle lo máximo a mi personaje especial o único, y utilicé lo más genérico del mundo, un man calvo con un cinturón y unos boxers y ya. ¿Por qué? Pues porque no me quería poner a gastarle en cosméticos, porque pues esa sería la otra. O la otra opción era desbloquear personalidades de la WWE, que tampoco me llamaba mucho la atención, con sus trajes especiales. Pero sí hay demasiados, o sea, hay demasiado contenido bloqueado. Y el otro aspecto negativo es el modo de campaña. Es muy flojo, es muy repetitivo, es las mismas peleas con diferentes prototipos de personaje. Entonces, contra el oponente y luego contra dos contra dos y luego todos contra todos y luego un Battle Royale pequeño y se acabó. Ahora, siguiente personaje, va a ser lo mismo. Siguiente personaje, va a ser lo mismo. Siguiente personaje, va a ser lo mismo. Así hasta que los pruebe todos, hasta que haya ganado todas las peleas que necesite ganar con un técnico, con un powerhouse, con un aéreo, con un balanceado y así. Y pues digamos que puede que a mí me guste una u otra estilo más, pero igual para la campaña hay que probarlos todos y sacarlos adelante. Entonces la campaña me pareció de las cosas más flojitas que hay. Y tengo dos elementos más que no necesariamente son malos, pero pues que sí me llegaron a molestar un poquito. Uno es que tiene bugs y problemas de desempeño. No son tantos, no son exagerados, pero no tienen cabida. O sea, supuestamente este era como el de resarcirse y se nota el afán para lanzarlo. Ese bug que le digo que ya arreglaron, pero era fatal para la jugabilidad. Todos los demás ya son más estéticos, más de que, oiga, esto se quedó pegado en cámara lenta y no sé por qué. O, oiga, el brazo está en una posición que es imposible, incluso para un muñeco de hule. Pero pues digamos que son problemas menores de bugs y desempeños, por eso no lo alcanzo a poner dentro de lo malo. Y el otro, el que me pareció muy, 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 muy débil, pero tampoco alcanza a ser malo, porque tampoco es obligatorio jugarlo, es el modo de reto con los personajes personalizados. Eso es un árbol con peleas y peleas y peleas y peleas y peleas sin ningún objetivo. Sea, solamente como, oiga, quiero pelear mucho con el personaje único que creé. Y ya, eso es todo. Entonces eso me pareció como muy flojito. No lo pongo dentro de malo porque no es obligatorio, no es como la campaña, porque es que la campaña sí necesito desbloquear las habilidades especiales, así sea por lo menos para coger un trofeo, para poderlas probar todas. Mientras que el modo de reto personalizado no es obligatorio, entonces no lo alcanzo a poner como malo, pero sí me pareció bastante débil.
Ok, después de escuchar esto, entonces me queda a mí, pues definitivamente no es como el último juego, el juego definitivo de lucha libre, pero ¿alcanza a ser recomendado para alguien, para algún tipo de público?
Es muy complicado. De pronto alguien que quiera tener un jueguito en su colección de esos como para que venga a visita y no son capaces de con un título de peleas, porque los títulos de peleas ya son bastante avanzados en el sentido, es como más como un, digamos que cuando uno llega a la visita y lo pone uno a jugar Smash, que es más, es un título técnicamente de peleas, pero si usted le deja todos los ítems y todas las áreas se puede volver una recocha. Más o menos ese es el público que esto persigue. O sea, que llegue la visita, cada uno se sienta con un control y machaquemos botones hasta que alguien quede eliminado de la pelea. Mi calificación para este título sería un solo regalado. Y yo lo disfruté como por 5 o 6 días, precisamente porque lo regalaron, entre comillas, en la suscripción de PlayStation Plus del mes de, ya no me acuerdo qué, del 2021. O sea, como al año que habían lanzado el juego, lo estaban dando gratuito en Plus. Entonces, de esa forma lo disfruté y pues sí, fueron un par de días entretenidos, pero no me hubiera dolido un poco si le hubiera gastado dinero a este título. Por eso lo pongo como un solo regalado.
Perfecto, entonces con esto, gracias César por hacer este esfuerzo, bueno, y probar lo que ya que estaba por allí en el backlog y ya quedó allí. Nos despedimos entonces agradeciéndole a todas las personas que nos escuchan por el canal que nos escuchen. Les agradecemos las interacciones que puedan hacer, si es de poner estrellitas, si es de dar un like, si es de dar una recomendación, nos sirve muchísimo que nos recomienden a todas las personas que crean que les pueda interesar el podcast y nos dejen sus comentarios. No sé si tienes algo más para despedirnos.
No, nada más. También la recomendación que nos da Víctor, por ejemplo, los invitamos muchísimo a que nos sigan en nuestra cuenta de Twitter. Nos encuentran como arroba crónicas Goomba, todo pegado, y Goomba se escribe Goomba. Nos sirve muchísimo que nos sirvan en esa red social y ahí estamos compartiendo no solamente nuestras publicaciones, de vez en cuando estamos con el tiempo como para compartirles alguna noticia o de pronto les recordamos algún aniversario de juegos que ya hemos reseñado. Tenemos un montón de reseñas en la página, entonces cada vez que se cumple un aniversario importante, ahí encuentran nuestra publicación de Twitter para que conozcan también algo de la historia de los videojuegos. Y un saludo para todos.